Estimados amigos que me escuchan, antes que nada les agradezco por estar oyendo este mensaje bíblico, el cual espero sea de gran beneficio espiritual para sus vidas. Les advierto que no es mi intención ganarme su respeto, ni tampoco agradarles como predicador. No estoy buscando su aprobación, ni tampoco estoy buscando que me recuerden. Mi intención ahora es mostrarles la necesidad que tienen de reformar sus vidas. De reformar sus vidas si es que no han rendido su voluntad a Dios. Tal vez estén pensando que no necesitan escuchar este mensaje. Tal vez estén pensando que no es necesario. Tal vez estén pensando que sea uno de muchos sermones que escuchan en muchas partes. Sin embargo, les aseguro que no es así. Así que la verdad es tan valiosa que nunca debe ser menospreciada o rechazada sin cometer un gran error en el proceso. Así que le invito a que considere junto conmigo, a la luz de la palabra de Dios, el tema que estamos considerando en esta semana. Es tiempo de una reforma. Desde luego, al escuchar un tema como este, y sobre todo al saber que está siendo dirigido a usted que no es cristiano, sin duda se preguntará por qué creo yo que usted necesita reformar su vida. ¿Por qué creo yo que usted necesita una reforma en su mundo? Bueno, para esto le invito a que me acompañe ahí a la Escritura, a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos en el capítulo 3, en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese bien lo que dice ahí. Este texto habla sobre la condición de todo hombre que no ha obedecido el Evangelio de Cristo. Si usted no es cristiano y si usted no ha obedecido el Evangelio, entonces, estimado amigo, usted es culpable de pecado y está destituido de la gloria de Dios. Ahora bien, no estoy hablando exclusivamente a hombres maduros, porque Romanos capítulo 3, versículo 23 no es exclusivamente para hombres maduros. Ese texto también habla a los jóvenes. El hombre necesita reformar su vida porque su corazón ha llegado a ser perverso desde su juventud, dice la Biblia. La Escritura nos dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Escuchen la sentencia de Dios. Esa es la sentencia de Dios, estimados amigos. Esta declaración no es de ninguna institución preocupada por la juventud. La Biblia dice claramente que el intento del corazón del hombre, las intenciones del corazón del hombre, es malo desde su juventud. Por eso es que estoy hablando también a los jóvenes. Así que, mientras que usted piense que no necesita de Dios, la Escritura nos dice todo lo contrario. Es Dios revelando las intenciones del corazón de los jóvenes. Los padres podemos pensar que los jóvenes son buenos, pero aquí tenemos a Dios revelando las intenciones del corazón del joven. Dios dice que tales intenciones son malas, así las califica. No debe haber discusión al respecto, no debe haber padres ofendidos, no debe haber nadie contradiciendo la Biblia, no importa que usted haya sido educado en las mejores escuelas. No importa que usted haya sido educado de la mejor manera. No importa que haya recibido los mejores principios de parte de sus padres. No importa que usted haya sido educado en las mejores universidades. No importa que usted haya ido incluso a una escuela religiosa. No importa que sus padres le hayan enseñado a orar desde niño incluso. Tal vez sus padres le enseñaron a orar, a dar gracias a Dios desde muy pequeño. Porque así hay padres piadosos que le enseñan a sus hijos cosas buenas desde que son pequeñitos. Quizá usted aprendió a recitar hasta textos bíblicos. Quizás haya jóvenes aquí que conocen historias de la Biblia. Pero no importa eso. Usted puede aprenderse muchos textos bíblicos. No importa que usted sea un joven reconocido por la sociedad como un joven ejemplar con buenas calificaciones. No importa que sus padres estén orgullosos de usted, porque usted se perfila como uno de los mejores jóvenes exitosos en el mundo. No importa eso. Eso no importa. Dios dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Así que todo eso sale sobrando. Esa es la verdad. Usted puede negarla, usted puede estar en desacuerdo con ella, pero la verdad no dice otra cosa más que la realidad. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Joven, Dios conoce las intenciones de su corazón. Dios mira aún lo que usted hace en la oscuridad. Dios mira aún lo que usted hace en la privacidad. Dios conoce sus pensamientos. Dios conoce la intención de cada uno de sus actos. Dios sabe si sus actos son buenos o son malos. No estamos hablando de su buen desempeño en casa o en la escuela. Usted no va a entrar al cielo por sacar dieces. Usted va a sacar buenas calificaciones, tal vez va a recibir un buen reconocimiento como el alumno del año, pero ese reconocimiento no lo va a meter al cielo. No va a ser así, y no estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando de su economía. Usted puede tener muy buena economía, pero de eso no se trata. El dinero no lo va a meter al cielo. Estamos hablando de las intenciones del corazón. Estamos hablando del propósito, estamos hablando de la raíz de los actos mismos. Y son esas cosas las que usted hace que van a impedir que usted entre a la gloria. Ahora bien, ¿nos dirá usted que nunca ha hecho nada con mala intención? Yo no voy a demostrar que usted ha hecho cosas con mala intención. Yo no lo voy a hacer, ni tengo por qué. Ni tampoco usted como padre de familia va a llegar a su casa ahora a exigirle a su hijo que le diga cómo vive. Tampoco va a violar su privacidad. Tampoco le va a decir, ya aprendí ahora en la iglesia que tú eres un demonio bien hecho. No, usted no va a hacer eso ahora. No tenemos que ponernos a trabajar con ellos a ver sus intenciones son buenas o son malas. No hay necesidad, ¿sabe por qué? Porque Dios ya dijo que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dios ya lo dijo. Yo no tengo por qué convencerme, ni por qué convencerlo, ni por qué investigarlo, ni por qué ponerle cámaras a ver qué está haciendo. No tengo por qué ponerle unos investigadores a ver cómo se comporta ahí en la calle. ¿Por qué? Porque Dios ya dijo que las intenciones de su corazón son malas, son perversas, son pecaminosas. Así que usted tiene un problema grave. Está destituido de la gloria de Dios. Ahora hablemos de los hechos. Ahora hablemos de los hechos, de aquellas cosas que sí se ven y que muchos jóvenes practican: mentir, maldecir, desobedecer a los padres, fornicar, beber licor, fumar y tener poco cuidado de su vida le hace culpable delante de Dios. Sabemos que usted quiere gozar de su juventud, sabemos que usted quiere disfrutarla al máximo, y Dios también quiere eso. Dice en Eclesiastés, allá en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés capítulo 11, en el versículo 9. Dios quiere que usted disfrute su juventud al máximo. Dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud. Alégrate. No hay razón para que estés enojado. No hay razón para que estés triste. Disfruta tu juventud. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Disfruta tu juventud al máximo. Gózala, tienes mucha fuerza. Tienes muchas cosas que puedes hacer. Muchas cosas que puedes lograr. Disfruta tu juventud al máximo. No la desperdicies. Pero sabe, siempre ten en cuenta esto. Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Ve? Los jóvenes también van a ser juzgados. No, en el día del juicio no van a pasar familias. Usted no va a ir atrás de su padre ni de su madre cuando sea juzgado. Usted podrá gritar todo lo que quiera. Podrá gemir y llorar y decir, quiero a mi mamá, quiero a mi padre. Pero ese día usted va a enfrentar el juicio solo. Los jóvenes también serán juzgados, ahí dice. La Biblia dice, sobre todas estas cosas te juzgará. Los jóvenes van a ser juzgados. Y si las intenciones del corazón del hombre son malas desde su juventud, entonces los jóvenes están destituidos de la gloria de Dios. El juicio es terrible para ellos, joven. Hey, joven, lo que le espera es terrible. Lo que le espera es terrible. Usted no debería dormir tranquilo. Usted no debería ir hoy a dormir tranquilo a su casa. Mientras usted esté jugando el PlayStation, recuerde, Dios le va a juzgar. Recuerde, Dios le va a juzgar. Mientras esté jugando, mientras esté haciendo su tarea, mientras esté ahí jugando fútbol, mientras esté traveseando por ahí, recuerde, Dios le va a juzgar. El juicio viene sobre usted. El juicio viene sobre usted. Puede ser hoy. Jóvenes, pueden ser juzgados hoy. Hoy pueden ser juzgados. Usted solito. No van a pasar ni sus amigos, ni su padre, ni su tío, nadie. Ni la persona en que usted confía. Usted solito se va a parar delante de Dios y Dios va a juzgarle por cada uno de sus actos. Usted va a ser juzgado. Si usted ha caído preso del alcohol o de las drogas, si usted ha caído preso de cualquier vicio, necesita reformar su vida entonces, porque si va a ser juzgado, necesita arreglar su corazón, necesita reformar su vida. Así que, no hay opción. No hay opción. O se condena o se salva. No hay opción, mis estimados jóvenes. Van a salir de aquí condenados o van a salir de aquí salvos. No hay opción, estimados jóvenes. No hay opción. Llegaron aquí condenados. Sepan esto, llegaron aquí condenados. Están condenados. Están bajo la ira de Dios. Y van a salir de aquí bajo la ira de Dios. Sepan esto, estimados jóvenes. Así con todas las fuerzas que tienen, así con toda la energía que tienen, pueden partir de esta vida. Hoy puede ser la última vez que usted escuche esto. Hoy puede ser la última vez. Vean las noticias, vean los periódicos. Los jóvenes también mueren. Los jóvenes también son mortales. Aunque parezcan superhéroes, aunque parezcan de fierro, aunque parezca que tienen toda la fuerza del mundo, también son mortales. También son tan débiles como cualquier hombre aquí en la tierra. Pero hay un problema, porque usted, joven, está condenado y se va a ir de aquí condenado, se va a ir muerto de aquí. Muerto en sus delitos y pecados. No debería estar tranquilo, mi estimado joven. Cada vez que bebas una cerveza, sabe que te juzgará Dios. Cada vez que sigas usando drogas, sabe que te juzgará Dios. Cada vez que vayas a practicar la fornicación, sabe que te juzgará Dios. Realmente te estás divirtiendo. Realmente te estás divirtiendo, robando y vandalizando, pero sabe que te va a juzgar Dios. Realmente te diviertes diciendo toda clase de groserías. Sabe que Dios te va a juzgar. Sabe que Dios te juzgará por cada palabra ociosa que digas. Dios te va a pedir cuentas por ella. El juicio de Dios está sobre ti, estimado joven. El juicio de Dios está sobre ti. Quizás estén arrepentidos de haber venido. Dice, oiga, supone que uno va a la iglesia que le levanten la moral. Ahora está de moda esos mensajes allá afuera, en esas iglesias sectarias, donde se predican sermones de superación personal. Oiga, ¿qué sermones son estos? Yo quiero que mis jóvenes salgan de aquí pensando en ser unos grandes campeones, hombres de negocios, quizás presidentes del país. Pero usted me está diciendo que ellos están condenados y que están muertos. Pero esa es la verdad. ¿De qué serviría que yo le dijera otra cosa? ¿Usted cree que les hacemos un bien? ¿Usted cree que yo les diría algo bueno si les oculto la verdad? Y esa es la triste verdad. Si usted pudiera oler las almas de estos jóvenes, están putrefactas por causa del pecado, están muertos. Y los muertos están putrefactos, terribles. Es una condición terrible. El juicio de Dios está sobre usted. Puede escapar de sus padres, puede escapar de la justicia, pero no puede escapar del juicio de Dios. El juicio de Dios no puede ser evadido. El juicio de Dios no puede ser evadido. No se puede. Usted puede ignorarlo ahora. Usted puede hacer caso omiso. Usted puede decir que estoy loco. Usted puede insultarme todo lo que quiera y decirme todas las groserías que usted quiera en su mente. Pero una cosa es segura, usted no puede evadir el juicio de Dios. El juicio de Dios vendrá sobre usted, está encima de usted. No se trata de ver si usted será juzgado. No se trata de saber siquiera si usted será condenado. No, no. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora mismo sabemos que usted, si no ha obedecido el Evangelio, usted está condenado. Condenado. Así que el hombre necesita reformar su vida cuando está consciente de su pecado. La Biblia dice que todos han pecado, pero lamentablemente no todos están conscientes de su pecado. Muchos creen que sus vidas están bien, viven bien, tienen todo lo necesario, tienen un buen hogar, tienen una buena familia, tienen un buen trabajo, tienen un buen futuro, y por eso no están conscientes del pecado ni del juicio que está sobre ellos. Algunos han llegado a pensar que muchas obras perversas que practican no son pecado. Por eso hay mucha gente que no está consciente de su pecado. ¿Por qué creen hoy en día que divorciarse es bueno? ¿Por qué tanta gente vive divorciada? ¿Por qué tanta gente vive en adulterio? ¿Por qué tanta gente vive en fornicación? ¿Por qué? Porque no creen que es pecado. ¿Por qué hay tanta gente viviendo y practicando la inmoralidad? Y hasta hacen desfiles. Hasta el gobierno mismo dice que tienen todo el derecho. Ahora, no quiero estar en contra de la ley. No quiero decirle yo que no tienen derecho legalmente hablando. Dios mismo les concede ese derecho, ¿no? Dice la Biblia que por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, eso es lo que quieren, dice Dios. Adelante, los abandonó, los dejó. Legalmente tienen derecho. Pero eso no significa que Dios lo tolere. Eso no significa que porque tenga derecho de hacer lo que usted quiera con su vida en la tierra, eso no significa que no sea pecado. Si el gobierno le ha dicho que usted tiene el derecho de abortar, si el gobierno le ha dicho que usted tiene el derecho de asesinar a sus hijos, usted lo va a hacer y nadie se lo va a impedir. Pero eso no significa que usted no sea un criminal delante de Dios. Dios va a juzgarle por cada hijo muerto. Dios va a juzgarle por cada acto pecaminoso, aunque el gobierno se lo permita. Así que estén conscientes del pecado. Estén conscientes del pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 en el versículo 21... que los hombres se envanecieron en sus razonamientos. Fíjese bien, Romanos 1:21. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. a causa de sus vanos pensamientos. Ay, esta palabra vanidad es tremenda, hermanos. Es tremenda esta palabra vanidad. Es algo hueco, es algo vacío. Es algo que no tiene consistencia, que no tiene fundamento, flojo, sin energía, sin fuerza, sin vida. Se envanecieron en sus razonamientos. El mundo allá afuera tiene razonamientos, tiene argumentos legales, dichos y palabras e ideas, pero son vanos, son huecos. ¿Por qué? Porque no son compatibles con la verdad, con la realidad. No son compatibles y por eso son vanos. Y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón, la mente de estas personas se llenó de tinieblas. Y esa tiniebla no los deja ver, no los deja estar conscientes del pecado. Entonces, a causa de sus vanos pensamientos, de su hueca filosofía, de su errada ideología y de la ignorancia que en ellos hay, no están conscientes de su pecado. Sus pensamientos son tan irracionales que incluso se está haciendo popular creer que el pecado es bueno. Fíjese nada más. Es popular eso ahora. Ahora oponerse al pecado es malo. Ahora encierran a la gente en la cárcel por oponerse al pecado. Yo predico en varias partes del país y en otros países, y el gobierno me manda una carta y me dice: Señor, usted tiene que cambiar su lenguaje. Usted tiene que cambiar su lenguaje. Usted no puede estar diciendo ciertas cosas delante de un púlpito porque la ley dice esto y esto y esto otro. Así que usted tiene que cambiar su lenguaje. ¿Ven? Ahora el gobierno me está censurando porque hablo acerca de lo que la Biblia dice que es pecado. Eso es increíble. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, no están conscientes del pecado porque su corazón está lleno de tinieblas. A lo malo están llamando bueno y a lo bueno están llamando malo. Con ideas que atentan contra la misma naturaleza humana, están anestesiando sus conciencias para que no les reprenda. Por eso vivimos en un mundo contrario a la verdad. Entonces, mucha gente no está consciente del pecado porque el mundo se está convenciendo de que el pecado no es malo. Usted tiene que librarse de eso. Usted tiene que limpiar su conciencia. ¿Por qué? Porque disfrazar el pecado no lo librará del infierno. Disfrazar el pecado no los librará del infierno. No se da cuenta cómo ha cambiado el mundo. El mundo cada vez está siendo más violento, más perverso, y los hombres se están viendo como animales. Peor que los mismos animales. Porque las mismas bestias nunca van a ser tan inmorales como puede ser inmoral una mujer en nuestros días. No hay bestia que haga eso, imagínese. No hay bestia que haga esas cosas que los hombres hacen ahora. Todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Disfrazando el pecado de bondad y felicidad lo hace más peligroso. El pecado disfrazado es más peligroso. Y no están conscientes de él porque lo están disfrazando. Usted necesita reformar su mente, necesita cambiar de forma de pensar y volver a la Biblia, volver a pensar lo que dice Dios acerca de la conducta humana. Otros muchos no están conscientes de su pecado porque han llegado al punto de negar a Dios. Ya llegaron al punto de negar a Dios, y dice la Biblia, dice la Escritura, allá en el Salmo 14:1. Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Fíjese bien. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. Lo que me preocupa es lo que sigue enseguida. Lo que dice enseguida: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Leyó con atención? La persona que dice no hay Dios también se corrompe y hace obras abominables. Ese es el resultado de negar a Dios. Cuando el hombre niega a Dios, el resultado es la corrupción. ¿Sabe por qué? Porque el hombre sin Dios no sabe vivir. El hombre sin Dios no sabe vivir. No saben cómo se librarán de las consecuencias de sus pecados delante de Dios. No quieren saber de Dios, no quieren creer en Él. Pero Dios sí sabe de ellos y Dios sí sabe de sus malas obras. ¿Qué harán entonces? Ignorar una enfermedad no la cura. Ignorar el cáncer nunca lo va a quitar. Ignorar el mal nunca va a hacer desaparecer el mal. Necesitan reformar su corazón, necesitan reformar sus creencias, necesitan reformar sus ideas, pues ignorar a Dios y su voluntad no les librará de las consecuencias de sus pecados. Necesitan reformar sus caminos, reformar su vida. Vuelvan a Dios antes de que sea tarde. El hombre necesita reformar su vida, aun cuando tenga parte en una religión. Dice la Biblia en Hechos capítulo 17, en el versículo 22, que cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, les dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La religión que estos hombres tenían abundaba por todas partes. Eran muy religiosos. La religiosidad de estos hombres era tal que donde moraban era una ciudad entregada a la idolatría. Eran muy religiosos, pero no eran cristianos. Pablo no dijo: yo veo que son muy cristianos. No, dijo que son muy religiosos. Fíjese bien, muy religiosos. No solamente religiosos, no solamente iban una vez allá cuando habían muerto, no solamente iban allá de vez en cuando, sino que eran muy religiosos. Tenían la religión bien metida hasta en las venas. Eran muy religiosos, pero no cristianos. Y Pablo les dijo en el versículo 30 que Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A quién dijo esto? A gente religiosa. ¿Usted es religioso? Usted dice: es que yo no necesito ir a una iglesia porque yo hago oraciones, yo me encomiendo a Dios. Hasta me compré unos libritos de religión. No, mi estimado. Usted necesita conocer la verdad. Ellos necesitaban arrepentirse de sus pecados y de su idolatría. ¿Cuántas personas religiosas abundan en nuestra ciudad? Hay mucha religión, pero muy pocos cristianos. Las sectas religiosas abundan y viven explotando a quienes se acercan a ellos para buscar a Dios. Les piden diezmos y primicias, prácticas religiosas del Antiguo Testamento que Dios pidió a los judíos, pero que nunca fueron mandados por Cristo y sus apóstoles. Les piden que hagan rifas, que vendan pasteles, que hagan toda clase de mercaderías en las iglesias. Cristo dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y es exactamente lo que en las sectas existen: cueva de ladrones, porque roban a la gente descaradamente. El diezmo de hoy en día es el más grande fraude que pueda haber existido a través de los tiempos. Hombres afuera se han enriquecido enormemente por ese atraco tan grande que están haciendo de la gente religiosa. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 2 en el versículo 1 que vendrían falsos maestros que por avaricia, dice el versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es interesante que la expresión mercadería, harán mercadería, esa palabra harán mercadería es traducción del griego emporium. Emporium habla de un emporio, un centro comercial, un almacén grande y elegante. no es exactamente lo que parecen muchas iglesias ahora. Son grandes centros comerciales, grandes centros donde músicos profesionales ofrecen entretenimiento a cientos de almas hambrientas de Dios y del Evangelio. Les predican toda clase de sermones para superar sus vidas. Sin embargo, esa no es la voluntad de Dios. Cristo dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. No es evangelio falso que están escuchando ahora en muchas iglesias. Si no reforman sus vidas, estimados amigos, sufrirán terribles consecuencias. Si regresamos a nuestro texto donde comenzamos, en Romanos 3:23, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese bien, destituidos de la gloria de Dios. Este es el terrible estado de aquellos que viven lejos de Dios en sus pecados. No podrán entrar a la gloria. No hay salvación mientras usted siga en sus pecados. No hay salvación mientras usted siga en una falsa religión. La Biblia dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Usted tendrá parte en eso si no se arrepiente hoy. Usted tendrá parte en eso si no se arrepiente hoy. Cristo dijo: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si hay vida eterna, hay castigo eterno. Y si esa vida es eterna, el castigo también es eterno. Así que, ¿qué harán? ¿Qué hará usted, estimado amigo? Usted necesita arrepentirse hoy. No se vaya a su casa como llegó hoy aquí. No tiene por qué irse muerto en sus delitos y pecados. No tiene por qué irse de aquí sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Váyase de aquí perdonado. Váyase de aquí salvo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay razón para que usted esté condenado. Si hay alguien aquí que no es cristiano, joven, adulto, si hay alguien aquí que no es cristiano, usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. El apóstol Pedro dijo allá en Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. También la Escritura dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No hay razón para estar en condenación, no hay razón. Cristo ya murió por usted en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre a su favor para que usted tuviera el perdón de sus pecados. Necesita creer en Él, necesita arrepentirse de corazón. ¿Y qué es arrepentirse, dirá usted? Arrepentirse precisamente es cambiar de forma de pensar. Es dejar de hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Así que usted necesita venir aquí y confesar delante de los hombres que usted cree de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que usted puede venir aquí ahora mismo, venir aquí al frente y confesar delante de los hombres que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando usted venga aquí al frente, vendrá arrepentido de sus pecados y dispuesto a ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que usted necesita ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados. Fíjese bien qué fácil. Creer que Cristo es el Hijo de Dios de todo corazón. Creerlo con toda el alma. Arrepentirse de sus pecados. Confesar esa fe delante de los hombres. Ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados. y entonces perseverar fiel hasta la muerte. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que usted necesita hoy venir y cumplir con la voluntad de Dios. Tal vez usted tenga miedo de no poder. Tal vez usted diga, es que no voy a poder ser cristiano. Bueno, si fuera imposible, Dios no se lo pediría. Pero es posible, usted puede hacerlo hoy. Usted puede venir aquí al frente. Quizá tenga vergüenza, quizá le dé pena, pero usted debe vencer la vergüenza, porque la vergüenza puede llevarle al infierno, a la condenación eterna, donde será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Así que mejor venga aquí, mejor venga aquí, confiese delante de los hombres su fe en Cristo. Es mejor vencer la vergüenza ahora, es mejor vencer el temor ahora que irse al infierno por vergüenza. ¿Cuántos vergonzosos estarán en el infierno? ¿Cuántos tímidos habrá en el infierno? La timidez se les acabará cuando estén allá. Clamarán y gritarán por salvación, pero será demasiado tarde. Así que mejor hágalo ahora, mejor venga aquí y llegue a su casa salvo, con una buena noticia, diciéndole a los suyos que usted ahora es una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado y que todo es hecho nuevo, para que usted lleve ese mensaje de salvación a los que le rodean. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que quiera comenzar una vida nueva? Les ruego que estén de pie, por favor, todos de pie. Vamos a estar todos de pie un momento. Va a venir un hermano a cantar un himno, y mientras estamos cantando, le invito a que, si usted no ha obedecido el Evangelio, a que venga aquí al frente a confesar su fe en Cristo para ser bautizado y entonces comenzar así una vida nueva en Jesús. Mientras cantamos, usted puede venir con toda confianza aquí al frente. Usted no va a interrumpir nada. Usted viene a obedecer el Evangelio. Usted viene a eso, no le vamos a hacer nada raro o extraño, no lo vamos a tumbar, ni le vamos a echar cosas extrañas en su cabeza o algo así. No, usted viene aquí al frente a confesar su fe en Cristo para ser bautizado en agua y recibe el perdón de sus pecados. No desprecie la gracia de Dios, puede ser la última vez que usted escuche esta invitación. Así que venga aquí al frente mientras estamos cantando el himno.